Buenas noches, con el importante auspicio de las empresas petroleras Total y PES, sucursal Bolivia, Repsol, sucursal Bolivia, y la empresa de servicios petroleros Volpegas. Tenemos el agrado de estar nuevamente esta noche con ustedes en este espacio de diálogos y entrevistas de la revista Energía Bolivia, sobre todo con la idea de dinamizar lo que está haciendo el análisis y el debate del sector de los hidrocarburos en un momento tan complejo como el que estamos viviendo a nivel global. La idea es conversar sobre lo que viene siendo las incertidumbres y por ende algunas certezas del sector de los hidrocarburos. Y para ello hemos invitado al licenciado Mauricio Medinaceli. Él ha sido exministro de hidrocarburos en la gestión del presidente Eduardo Rodríguez Belcé. Es consultor de varios organismos internacionales como el Banco Mundial, OLADE y otros también. Y por supuesto que es sobre todo permanente analista y crítico, a veces le dicen crítico pragmático, incisivo del sector de los hidrocarburos. Le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio, como también agradecemos la presencia de todas las personas que en este momento nos están acompañando. Dicho esto, y dado que el sector de los hidrocarburos y el gas en lo que respecta a nosotros como país productor de hidrocarburos, permanece en el importante y poderoso radar de los mercados internacionales, le vamos a pedir al licenciado Medinaceli que nos pueda hacer una pequeña gráfica de lo que viene siendo en este momento el estado de situación del sector a nivel global y, por supuesto, también a nivel país. Mauricio, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que yo quisiera hacer ahora es compartir una pequeña presentación que hice para exponer mis ideas. Entonces, si me permiten, ahí está. Entonces, he titulado esta presentación Los efectos del COVID sobre las exportaciones de gas natural y la recaudación por regalías e IDH. Es una presentación que la hice hace un tiempo, pero ahora está actualizada con algunos datos más. A ver. Bien. Ese es el desarrollo de la exposición, un contexto, veremos el escenario ideal, luego un escenario con una restricción de volúmenes y básicamente estos dos escenarios nos ayudan a ver cuál es el impacto del COVID en el escenario, en el tercer escenario, que sería este punto. Luego algunas conclusiones y el resumen. Entonces vamos a comenzar con el contexto. El contexto es este. Durante el 2018 y 2019, este fue el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, como lo pueden ver acá. Bastante estable en el orden de los 60 dólares, podríamos decir, por barril. Una vez que comienza el COVID y todas las cuarentenas, entonces el precio comienza a caer el año 2020. Y claro, llega a un precio negativo, que es lo que llamó la atención de muchas personas, porque de alguna forma las personas entienden que un precio negativo podría afectar al precio de exportación al Brasil. Por tanto, muchas personas me llamaron y me dijeron, bueno, ¿qué hacemos con un precio negativo? ¿También tendremos un precio negativo con el Brasil? Fue la pregunta que me hicieron. Y por este motivo, es necesario ahora revisar con calma las fórmulas de precios con Brasil y Argentina para entender cuál es la relación que existe entre el precio internacional del petróleo, digamos este WTI, y el precio de exportación. La gente conoce que existe alguna relación, pero ahora sí es necesario hilar un poco más fino. Como ustedes pueden ver acá, esta es la fórmula de precios con el Brasil. En la fórmula de precios con el Brasil tenemos varios componentes que déjenme explicarles un poquito. Primero, en ninguno de estos precios, el fuel oil 1, el 2 y el 3, ninguno de estos precios es el WTI. Por tanto, el WTI, como pueden ver ahí, no participa directamente en la formación de precios con el Brasil. Los precios que se utilizan como referencia son este fil oil 1, el 2 y el 3, como podemos ver acá. Y el fil oil 1 con un 50%, el 2 con 25% y este con un 25%. Adicionalmente, este precio también depende del precio del trimestre pasado, gracias a esa parte de la fórmula. Por tanto, este componente que se llama autorregresivo permite evitar justamente este tipo de valles o picos muy altos como se dieron el año 2008, básicamente. Por tanto, el WTI no entra, como lo señalo una vez más, en la fórmula de precios del Brasil. Si vemos la fórmula de precios con Argentina, acá tenemos los mismos precios que con el Brasil y se le añade un precio que sería de un diesel oil. En este caso ya no existe el componente autorregresivo que se observa con Brasil, pero sí existe un precio base. Entonces, el precio del WTI no entra explícitamente en la fórmula con Argentina, ¿de acuerdo? Ni con Brasil ni con Argentina. Por tanto, este precio negativo que lo vimos hace unas semanas atrás, no impacta directamente en ninguno de los precios de exportación, tanto a Brasil como a Argentina, porque estos precios se fijan de forma trimestral también. Bueno, dicho esto, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo se relacionan estos precios del petróleo, del WTI, con esta canasta de futuros? Tiene que haber alguna relación, ¿no es cierto? Para que cuando se mueva el WTI, se mueva también el precio con Brasil y Argentina. Y esta es la relación, en principio. Aquí está el WTI, aquí está el precio del primer marcador del fuel oil, y efectivamente existe una tendencia, digamos, positiva. A mayor precio del WTI, tenemos un mayor precio de este precio fuel oil. Pese a que la correlación no es exacta, para las personas que les gusta la econometría, ahí está, la correlación es como 60%. Pero lo importante acá es ver que el precio del WTI negativo, que sería este puntito solitario, cuando el precio fue negativo, no implicó que el precio con el Brasil sea negativo. Entonces, no tuvimos este precio negativo. Pero sí hay una fuerte correlación. También hay una fuerte correlación con el precio del fuel oil 2, una fuerte correlación con el precio del fuel oil 3 y con este diesel oil. Entonces, efectivamente, cuando sube el precio del WTI, estos precios también tienden a subir, pero no de una forma, si gustan, perfecta. No de una forma perfecta. Bueno, con esto en mente, entonces, ¿cuáles serían los precios, el pronóstico de precios de esta canasta de fuels y del diésel, que son los relevantes para la exportación con Brasil y Argentina? Entonces, aquí lo que hice es básicamente proyectar que el precio del WTI hasta fin de año alcanzará los $30 de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Y en función a eso también este fuel oil crece, lo propio acá. Con el filo del 2, con el filo del 3, lo propio acá, y con el diésel también tenemos ese comportamiento. Entonces, este es un contexto para la gente que siempre está pendiente de cómo se hacen los cálculos de proyección. Ese es el criterio, ¿no? Entonces, ahora, con eso en mente, tal vez esto les interese un poquito más. Vemos que estos son los precios con Brasil. Y estos son los precios con Argentina. Entonces, como
Perdón,
ustedes pueden
Mauricio,
ver,
perdón, Mauricio, si pudiéramos ajustar un poquitito más tu audio, nos están reclamando el nivel de audio, por favor.
a ver, ahora sí esperemos que funcione mejor.
Por favor.
Bueno, como podemos ver acá, el primer trimestre de este año, los precios al Brasil, estoy marcándolo con una X, y el precio de la Argentina estuvieron altos, podríamos decir, ¿no? Mire, en el orden de $5. ¿Por qué sucede esto? Porque el primer trimestre de este año se fija en función a los precios del último trimestre del año pasado. Entonces tenemos precios altos. El segundo trimestre también esperaríamos precios altos, como que los tenemos de hecho, entre 4 y $5 el barril. ¿Dónde vendrá? De hecho, ya es 1 de junio. Hoy ya tendríamos un precio que cae casi a la mitad respecto a lo que tuvimos el día de ayer, ¿no? Entonces, estos precios sí están muy por debajo de lo que tuvimos el primer semestre. Por eso es que el impacto de los precios internacionales bajos del petróleo en la exportación de Brasil y Argentina no lo vimos inmediatamente sucedió esto. Habría que esperar unos meses más y el impacto verdadero viene, digamos, en el segundo semestre, como ustedes pueden verlo acá. Y sería un ejercicio interesante ver cuál es ese nivel de precios porque ya estamos justamente al 1 de junio. Bueno, entonces con estos precios, el siguiente paso que yo hago es, ¿cuál hubiese sido un escenario ideal? Este escenario ideal nos sirve como criterio de comparación contra el escenario 3, el escenario en el punto 3 y el escenario en el punto 4. Bien, en el escenario ideal, miren lo que hago. Lo que hago es mantengo los precios en el nivel observado en el 1 de enero de este año, es decir, no hay impacto del COVID en los precios, ahí para mantengo constante. Y por otro lado, por el tema de volumen, se asume que Bolivia puede producir estos 70 millones de metros cúbicos por día. O sea, es un escenario absolutamente ideal donde Bolivia podía enviar al Brasil los 30 millones que pide Brasil, podía enviar a Argentina los 27 millones del contrato inicial y podía abastecer con los 14 millones al mercado interno. Entonces, un nivel de producción de 70 millones, perdón, un nivel de demanda de 70 millones, precios en el orden de 6, $7. Y el valor de exportaciones mensuales son estas. Y en total, entonces, en este escenario óptimo, tendríamos como 4.200 millones de dólares de exportación. Esto sería un escenario muy bueno, si quieren ustedes, porque todo funciona bien. No óptimo, porque este valor llegó a 6.000 millones de dólares el año 2014, cuando los precios ciertamente estaban entre 8, 9 y $10. Pero bueno, este sería el escenario ideal. Ahora, no se olviden tener en mente estos 4.200 millones. El segundo escenario le llamo con restricción de volumen. El año pasado, dicho de otra forma, al momento, este año, Bolivia solo puede producir 55 millones de metros cúbicos al día. Eso es todo lo que podemos producir este año. Porque básicamente no tuvimos suerte, no tuvimos capacidad. Por muchas razones, no se descubrieron más reservas, no se incrementó la capacidad productiva del país. Entonces, los bolivianos apostamos por un modelo que, si quieren, exprimía las naranjas de la cosecha. Los bolivianos no apostamos por un modelo de siembra de naranjas. Apostamos por un modelo de cosecha de naranjas. Entonces, los bolivianos apostamos por proyectos político-partidarios que estuvieron muy focalizados en subir impuestos, en nacionalizar, en expropiar, en romper contratos, en todo ese tipo de afán. Los bolivianos con su voto premiaron este tipo de política en el sector hidrocarburos. Entonces, como premiamos eso, o al menos la mayoría premió eso, el sector comenzó a contraerse. De tal suerte que este año solo podíamos producir 55 millones de metros cúbicos por día. Esta restricción de la producción, por eso llamo restricción de volumen.
¿Cuánto significa en porcentaje, Mauricio, por favor, esta variación entre lo que producíamos y estamos produciendo, por favor?
Claro, ha caído como un 10% versus lo que producíamos hace un tiempo atrás. Entonces, esta anticipación obliga al gobierno boliviano a firmar la adenda número 8 al contrato con el Brasil en diciembre del año pasado. Esta adenda hace que durante este periodo, digamos que ya estamos en mayo, junio y julio, se puedan disminuir los volúmenes al Brasil, porque justamente era un poco difícil pedirle a Argentina que demande menos, y tampoco al mercado interno. En ese momento no se anticipaba el tema del COVID, por eso se esperaba que Argentina y Bolivia demanden la máxima capacidad. Por tanto, la única variable de ajuste era la cantidad con el Brasil, y tuvo que disminuirse eso porque no se puede producir más. Entonces, esta adenda flexibiliza los volúmenes, mantiene la cláusula de precios, pero en este escenario hipotético estoy planteando que los precios no son los del COVID, por tanto las exportaciones como que se mantienen en este orden, y las exportaciones llegan a los 2.900 millones de dólares en este escenario, digamos, con bueno en precios y malo en volúmenes. Entonces, este sería otro escenario potencial. Y luego, ahora este nuevo escenario es el que nos toca vivir. En este escenario, todo nos salió mal. En este escenario, Brasil demanda menos, porque justamente ellos están en cuarentena. El mercado interno también demanda menos, pero Argentina nos demanda lo del contrato. Sin embargo, en el agregado vemos una disminución en la demanda. También vemos una disminución en los precios por el COVID. Y por tanto, las exportaciones también caen. Por tanto, el COVID afecta de dos maneras al sector hidrocarburos en Bolivia. Afecta por un tema de menor demanda, podríamos ver acá, y afecta por un tema de menores precios. Esto hace que el total de exportaciones esperado para el próximo año, perdón, para este año, sea 1.600 millones de dólares aproximadamente. Es decir, muy lejos de los escenarios anteriores, ¿no? Ahora, ¿esto por qué fuera interesarle a las personas, digamos? Porque hay personas que viven de las regalías que paga el gas, y hay personas que viven del impuesto llamado IDH, que paga la exportación de gas. Las instituciones que viven de las regalías son básicamente las gobernaciones y algunos municipios, y las instituciones que viven del IDH son las gobernaciones, municipios, TGN, la policía, universidades, bueno, todo el mundo. Ahora, en la línea naranja que ustedes ven acá, tenemos el monto presupuestado por regalías para el Estado inserto en el presupuesto general de la Nación. Y aquí el monto por IDH. Y en la línea azul que estoy señalando en este momento, vemos lo que efectivamente va a entrar por regalías y lo que efectivamente va a entrar por IDH. ¿Cuánto menos va a entrar? La gente que recibe, las instituciones que reciben dinero de las regalías, van a ver disminuidos sus ingresos el segundo semestre de este año en el orden de 60 a 65%. Es decir, dicho de otra forma, si la gobernación de un departamento pensaba recibir 100 millones, ahora va a recibir 40 millones o 35 millones. Y los que coparticipan del IDH, lo propio, van a ver disminuidos sus recursos en el orden de 60 y 65%. Dicho de otra forma, si usted hizo un presupuesto con 100, ahora el segundo semestre solo va a recibir 40, 35. ¿No? Entonces, este es el drama que mucha gente, qué sé yo, lo venimos anticipando y, digamos, llamando a la reflexión a las personas para que no dependamos en exceso del sector hidrocarburos, porque cuando el sector hidrocarburos está bien, cuando los precios son altos, cuando la demanda es alta, todo es alegría, todo es despilfarro, todo es fiesta, ¿no? Como la que tuvimos. Pero el problema de vivir como país de la extracción de petróleo y de la venta de petróleo y gas natural es que son mercados muy volátiles.
Mauricio,
y al ser volátiles,
perdón.
Sufrimos como ahora. Sí.
Mauricio, perdón, me parece excelente la explicación técnica que estás dando. Simplemente un poquitito para complementar y cerrar algunos círculos. ¿Podríamos decir entonces que en este momento estamos con unos mercados, sobre todo en relación al Brasil, mercados desregulados, en crisis, con menores volúmenes, con precios bajos y que están definitivamente mostrándonos un mercado del gas complicado, complejo en este momento?
Sí, definitivo, porque también el Brasil tiene la capacidad de comprar LNG y el LNG en este momento está muy barato. Hay un viejo chiste en el sector petrolero que Bolivia es el país que abrió las puertas al LNG en Sudamérica, al no ser, digamos, un proveedor confiable de gas natural. La pregunta que hubo un pequeño impasse hace 2 o 3 semanas, porque Brasil decidió ni siquiera demandar los 14, sino los 10 millones que se había comprometido. Pero no se sabe si eso es por el efecto de la cuarentena o porque, en efecto, el precio del LNG que compra Brasil en este momento es tan bajo que ya les conviene, pues, comprar ese gas. Lo cierto es que el mercado de Brasil, digamos, en este momento está en un bache. Sin embargo, esperamos que el mercado de Brasil se recupere en los próximos meses o años. El problema más importante acá, lo que desnuda el COVID, es nuestra, digamos, incapacidad para producir grandes volúmenes de gas y nuestra incapacidad para haber encontrado otros mercados para nuestro gas que no sean Brasil y Argentina. Esta es la situación en términos de conclusiones. Aquí están, fíjense, el valor de las exportaciones. Si hacíamos bien nuestra tarea, este año podía haber sido 4.200 millones. Y como no hicimos nuestra tarea y además tuvimos mala suerte con el COVID, tendremos 1.400, 1.500 millones, ¿no? De 4.200 a 1.500 millones de dólares. Ese es el impacto de estos dos factores, que somos, digamos, un país que no hace bien las cosas o no hizo bien las cosas los últimos años y además tuvo su mala suerte con el tema de precios. Este COVID tiene un impacto más o menos de 3% en el PIB, o sea, una caída. Dicho de otra forma, el PIB va a caer en Bolivia este año, como nunca en los últimos 35 años. Y cuando caiga, 3 puntos porcentuales de esa caída, o 2 diría yo, se deberán al sector hidrocarburos. Entonces, la situación no se plantea bien. Las soluciones son técnicas, pero su implementación pasa por lo político partidario.
Ahí sí entraríamos un poco a lo que sería la segunda pregunta, Mauricio. Uh-huh. Dado que este es el estado de situación del sector y principalmente el estado de situación de los mercados del gas en Bolivia, vinculados prioritariamente al Brasil y la Argentina, usted ha planteado cambiar un poco la normativa en el país. Esto pasa no solamente por cambiar algunas leyes como la 3058, sino una modificación que vendría desde la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos como el decreto de la nacionalización. ¿Cómo podríamos hacer efectivo este cambio desde el punto de vista de algunos analistas radical para darle a Bolivia una normativa distinta que le permita manejar el sector de los hidrocarburos desde otro punto de vista y tener otro tipo de resultados?
Bien, desde un punto de vista técnico ya las cosas están claras, qué es lo que se debe hacer. El, El tema pasa por una inspección interna del votante, de lo político partidario, francamente. Es necesario consultar a los posibles candidatos, a los posibles presidentes y actuales candidatos a la presidencia, cuál es el plan que tienen. Y luego, este plan no tiene que estar desvinculado de consensos con los movimientos sociales que le llaman, los otros partidos políticos, qué sé yo, porque el ajuste que que necesita el sector en este momento no es, con alta probabilidad, no será del agrado de las personas. Cuando yo digo ajuste, estoy hablando de quitar subsidio al gas natural, quitar subsidio a la gasolina, bajar impuesto a las petroleras, renegociar contratos de exploración y producción, renegociar las condiciones con el medio ambiente, renegociar las condiciones con los pueblos indígenas, disminuir el personal de YPFB, que en este momento es altamente ineficiente. Entonces, eso implica sentarse a una mesa de negociación con los sindicatos. Y peor aún, ¿no? Esto implica que YPFB necesita una política de institucionalización, que no sé si algún partido político lo quiere llevar adelante. Voy a poner una figura para la gente que nos está viendo. No es posible, es necesario, mejor dicho, que los chicos actuales profesionales dejen de pintar paredes en favor de un partido político para trabajar en YPFB. Los cargos en YPFB, en teoría, deberían ser cargos donde la persona más adecuada trabaje, donde la persona más capaz, digamos, para ese trabajo, y el mérito no sea pintar calles o apoyar un partido político durante, digamos, la etapa proselitista. Por otra parte, es necesario quitar el subsidio, eso a ninguna ama de casa le gusta, y no sirve de nada quitar el subsidio y como el 2010 que dure, digamos, 5 días y luego la población se enoje tanto que haya que revertir la medida.
Claro, Mauricio, estamos sin duda hablando de una nueva institucionalidad que creo que es importante, es decir, tener una institucionalidad en el sector de los hidrocarburos. Me parece básico, me parece fundamental. Sin embargo, y a título de precisar siempre algunos puntos que usted está planteando, quisiera preguntarle si esta normativa, esta modificación a la normativa en el sector de hidrocarburos para, por ejemplo, traer mayor inversión extranjera directa que apuntale proyectos de exploración, producción, es decir, toda la cadena de los hidrocarburos y fundamentalmente certificación de reservas y nuevos mercados, ¿pasaría necesariamente por priorizar el mercado externo antes que el mercado interno?
Bueno, ningún gobierno, inclusive los más neoliberales, han priorizado el mercado externo sobre el mercado interno. Entonces, dicho esto, porque es necesario abastecer con gas y petróleo primero a la gente y luego exportar los excedentes. Entonces, lo que hay que hacer es hacer atractivo el mercado interno para la inversión. ¿Y cómo se hace atractivo el mercado interno para la inversión? Quitando subsidios. Así de sencillo. Por tanto, no es sostenible una política. A través suyo, puedo mencionar a la gente, si no se hace nada ahora, el año 2040, la producción de gas natural es cero. Entonces, ahí la discusión sobre regalías, sobre subsidios, sobre medio ambiente, qué sé yo, ya no tendrá sentido porque ya no hay recurso sobre el cual podríamos discutir, dado que no tuvimos la capacidad institucional para llevar ese gas a los mercados de destino. Por tanto, creo que la pregunta aquí va al votante boliviano. ¿Qué es lo que quiere hacer con sus hidrocarburos? Esto no sucede en otros sectores, porque en otros sectores como electricidad no hubo un referéndum. En otros sectores como el litio, el alto no salió a marchar. Y en otros sectores como la exportación de soya, las universidades y la policía no viven de las regalías a la exportación de soya. Entonces, el sector hidrocarburos es transversal a todo el andamiaje económico, político y social del país. no es un sector aislado. De alguna u otra forma, todos dependemos de ese sector. En términos político-partidarios, el sector hidrocarburos ha sido siempre la bandera para atraer votos, ya sea ofreciendo puestos en YPFB, ya sea con políticas nacionalizadoras o ya sea con políticas de atracción a la inversión. El sector siempre ha sido generador de regalías e impuestos. Por tanto, lo que sucede en el sector impacta sobre los presupuestos del gobierno. Y el sector ha sido muy sensible desde un punto de vista social, porque la ama de casa cocina con gas. Las personas pagan la electricidad que se genera con gas. La renta dignidad se paga con la plata del gas. La policía vive de la plata del gas. Las universidades, las carreteras que se construyen en general con la plata del gas. Por tanto, este es un sector que no tiene otro sustituto. Mucha gente me dice, bueno, pero si se falta el gas, vamos a exportar electricidad. Entonces, el contraargumento ahí y pregunta, ¿los municipios viven de la exportación de electricidad? ¿Las universidades viven de la exportación de electricidad? Otras personas me dicen, bueno, es el litio el que nos va a sacar adelante. Entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿El litio genera energía o la almacena en una batería? En general genera, almacena. Entonces no es un sustituto perfecto. Por tanto, y el ama de casa no cocina con litio. El ama de casa no cocina con estaño. Claro. Cocina con gas. Eso es lo que... No sé si eso responde a su pregunta. No,
me parece muy clara la respuesta. Yo quisiera incidir un poco en el tema de los subsidios, que es parte importante también de su propuesta. Usted centraliza su propuesta efectivamente en cortar el subsidio a los carburantes, flexibilizar los impuestos a las petroleras. Y yo quisiera empezar preguntándole si en un momento de precios bajos, por ejemplo, como el que estamos atravesando en este momento, ¿es factible quitar el subsidio a los carburantes?
Mire, es factible, pero igual va a subir el precio, ¿de acuerdo? O sea, no es que, no pensemos que por quitar subsidios el precio al consumidor no va a subir. Evidentemente, yo debería estar mal de la cabeza si planteo eliminar subsidios inmediatamente saliendo de la cuarentena del COVID. Hay que tener un poco de sensatez también. Sin embargo, los subsidios no pueden durar los próximos 4 o 5 años. Es necesario tener un plan de disminución progresiva del subsidio. Que no se interprete esta política de eliminación del subsidio como que mañana sube el precio de la gasolina y de la electricidad. Ya en diciembre del 2010, el presidente Morales sufrió el hacer eso de una forma intempestiva y, digamos, no progresiva. Duró 5 días la medida. Entonces, es necesario tener un plan. Sin embargo, a través suyo, quiero destacar otra idea que estoy lanzando. Para mejorar nuestras condiciones en el largo plazo, es necesario tomar acciones en el corto plazo. Porque el sector exige mucho tiempo en reaccionar a determinadas acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si queremos incrementar la producción en 10 años, es necesario fomentar la exploración este año. Y para fomentar la exploración este año, tenemos que cambiar las instituciones, las reglas del juego, la normativa legal, para crear, en términos coloquiales, y me disculpa si utilizo este tipo de expresiones, tenemos que cambiar la ley que actualmente es de cosecha de naranjas a una ley para sembrar naranjas. Ya no es el momento de cosechar, ya no tenemos qué más, ya se está acabando eso. Entonces tenemos que cambiar toda la institucionalidad, todo el marco legal que nos permita sembrar nuevamente para que tengamos gas en el futuro.
Este cambio de institucionalidad para efectivizar estas medidas estaría hablando también de, obviamente, de una gobernabilidad distinta a partir de un Estado fuerte y más grande, a partir de un Estado fuerte pero eficiente de otro tipo, o a partir de un estado más bien autoritario. ¿Cuál sería el paraguas bajo el cual podrían efectivizarse de mejor forma estas medidas para cambiar un poco lo que viene siendo la institucionalidad en el sector de los hidrocarburos en el país?
Mire, Vesna, y discúlpeme que esté en desacuerdo con usted en las dos palabras, tanto fuerte como autoritario. Creo que no es lo que necesitamos de un
Mauricio,
Estado en
perdón
este
un
momento.
paréntesis, si pudiera ser tan gentil de quitar de la
Ah,
pantalla
sí,
la
discúlpeme.
presentación, por favor, muy amable.
Discúlpeme.
Ahora sí.
Ahora sí,
Ahora
discúlpeme.
sí.
Mire, no necesitamos, creo yo, ni un Estado autoritario, ni un Estado fuerte. Necesitamos un Estado que logre consensos.
Mauricio, perdón, una precisión. Creo que
Sí.
hice mal mi pregunta. Quisiera que hagamos la diferencia entre un Estado fuerte y grande, solamente fuerte y grande, que no es necesariamente significativo, o sea, sinónimo de eficiente, o tener un Estado fuerte, de nuevo tipo, que no sea controlador, pero que sea eficiente, y o tener un Estado autoritario, que sería el otro extremo.
De
No
acuerdo.
sé. En el medio tal vez estaría la varita mágica, no sé, tener un estado de nuevo tipo que no lo tenemos, que no lo hemos configurado todavía, o tener un estado simplemente fuerte que es sinónimo de grande, pero no necesariamente sinónimo de eficiente. No sé
De
si me
acuerdo.
explico.
Digamos, cuando usted dice fuerte, quizás podríamos añadirle pesado, burocráticamente lleno de
Meramente
personas,
controlador,
¿no?
ineficiente también.
Exactamente. Mire, en el sector hidrocarburos eso sería lo óptimo, pero es casi imposible pensar que YPFB pueda reducirse a una bastante de lo que es ahora. Se genera un conflicto social muy fuerte. Hay que ser más eficiente, ciertamente, pero no se lo puede hacer de la noche a la mañana. YPFB tiene 7.000, 8.000 trabajadores. Imagínense, eso es una cantidad de gente que no guarda relación con con los ingresos de esta empresa estatal a nivel internacional. Lo que creo que el sector necesita es lograr consensos en este sentido. Y déjeme contarle una anécdota. Cuando se hizo el proyecto de exportación al Brasil, la gente de YPFB enfrentó un problema que se venía en las elecciones nacionales a presidente. Y los candidatos a la presidencia en ese momento eran Gonzalo Sánchez de Lozada, Max Fernández, el compadre Palenque, bueno, y todos ellos. Entonces, lo que hizo YPFB es de explicar a cada uno de los candidatos cuál era el alcance del proyecto con el Brasil y que mantengan la línea que se había seguido hasta ese momento en términos de este proyecto. Todos los candidatos a la presidencia acordaron que el proyecto al Brasil era un proyecto exitoso para Bolivia, como que efectivamente lo fue. Y de hecho, que en paz descanse Andrés Solís Rada, al equipo de YPFB le dijo, este fin de semana yo escribiré el último artículo en contra del proyecto de exportación al Brasil, porque ahora estoy convencido que es un proyecto bueno. Por tanto, hay un mérito en la gente de YPFB que negoció este contrato, no solamente en la parte técnica, sino en la parte de lograr consensos con los partidos políticos, que son pieza importante en este momento en el sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos no es un sector netamente técnico donde personas insensibles y malvadas neoliberales como yo van a solucionar el asunto. Este es un sector que exige gente que se dedica a hacer política, que se dedica a crear consensos, a explicar a la gente todas las medidas que se necesitan. Como ejemplos, le voy a poner dos que pueden mejorar la institucionalidad. Que el presidente de YPFB sea designado por el Congreso en una terna. Entonces, ahí ya el presidente de la República no tiene la capacidad para cambiar a presidentes de YPFB. Si digamos tiene alguna mala expresión o no le hace caso, ¿no? Entonces, eso es crear institucionalidad. Que el que administra la ANH también sea designado por el Congreso a través de una terna. Eso da institucionalidad a un país, dar a las regiones cierta autonomía fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta este momento, las reservas de gas de La Paz, las reservas de gas del Beni, las reservas de gas de Tarija y las reservas de gas de Santa Cruz, todas están obligadas a pagar 50% de regalías. Entonces la inversión privada dice, mire, si yo voy a pagar 50% en La Paz y 50% en Tarija, me voy a Tarija, porque Tarija es una región productora de gas tradicional y digamos, los costos van a ser más bajos. ¿Qué tal si le dicen a La Paz, fíjese en La Paz, no 50%, 25%, que La Paz tenga cierta capacidad de decidir su futuro energético, porque el centralismo también en el sector de hidrocarburos ha hecho que todos tengamos los ojos volcados a Tarija. Y eso ha hecho que la producción de petróleo en Santa Cruz, la producción de petróleo en Cochabamba y la producción de Chuquisaca sin Margarita esté en franca declinación. Por tanto, necesitamos cierta autonomía también en materia hidrocarburífera a nivel de regiones. El centralismo está muy complejo. Entonces, ¿cuál es la discusión que nos tiene, imagínese, en la ley de hidrocarburos? Que una división de YPFB tiene que poner sus oficinas en alguna ciudad de Tarija o de Santa Cruz. No puede ser algo así, ¿no? No puede ser que las regiones vean como su única participación en la actividad hidrocarburífera tener una oficina de YPFB o el ministerio. Es necesario trascender, es necesario ver la cosa con más amplitud y que cada región tenga efectivamente la capacidad de decidir parte de su política energética en general.
¿Estaríamos hablando entonces de un Estado más bien autonómico?
Sí, yo diría, con temor a que me van a criticar, como siempre uno tiene temor, pero yo elegiría algo más de autonomía en la política energética de nuestro país. En este momento todo ha sido diseñado pensando que todas las regiones son geológicamente como Tarija, y la cosa no funciona así. Tarija tiene sus propias condiciones geológicas con megacampos que no las tiene Oruro, por decirle. Y quizás Oruro tiene algún prospecto interesante o no, pero que sea Oruro quien descubra eso.
Mauricio, estamos con un gobierno de transición, con problemas político-institucionales, con un panorama electoral complejo. No sé si en este momento estamos en condiciones precisamente de construir un espacio adecuado para debatir este tipo de temas del sector hidrocarburífero, debatir la institucionalidad del sector, debatir las posibilidades de un Estado que pueda manejar de mejor manera la política hidrocarburífera, que sin duda es, como usted lo ha dicho, transversal a la economía del país, sobre todo en países como Bolivia, que somos productores de gas. ¿Será que podemos de alguna manera soñar o planificar una gobernabilidad que nos permita pensar y trabajar estos temas en este momento y para que después podamos tener un gobierno que pueda ser más eficiente en el manejo del sector? Pregunto.
Yo creo que hay que ser realista y, como usted dice, este gobierno de transición muy difícil que logre este consenso que desde mi punto de vista es necesario. Pero sí lo que puede hacer este gobierno es plantear estos temas sobre la mesa y decir, mire, la salida no solamente pasa por lo técnico, la salida pasa por lograr mesas de diálogo, no sé, como quiera, el mecanismo que usted busque. Para cualquier gobierno que entre, el camino no es el netamente técnico. El camino es lograr consensos políticos y lograr proyectos nacionales. Entonces, este gobierno de transición quizás puede hacer una tarea interesante en esa materia y ya le corresponderá a cada uno, a usted, de hecho, Vesna, preguntar a los partidos políticos cuál es su visión realmente sobre el sector, cuál es su propuesta, porque caer en lo que muchos amigos me dicen, pero Mauri, no molestes con los hidrocarburos, me dicen, no molestes con el subsidio. Básicamente lo que van a hacer los políticos es decirle a la gente una cosa y cuando lleguen al cargo, hacer lo otro, ¿no es cierto? Y van a decir que no quitan el subsidio y quitan. Van a decir que no bajan el impuesto a las petroleras y van a bajar el impuesto a las petroleras. Yo creo que ese estilo de hacer política ha dañado mucho al sector. Porque si uno analiza la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue por un tema técnico, de que los contratos no habían sido aprobados por el Congreso. Y eso no nos permitió ver todo lo que se trabajó por detrás. Si uno analiza cada uno de los temas del sector de hidrocarburos, ve que no hubo transparencia al momento de explicar la medida a la gente. Entonces usted me dirá, pero la gente, ¿qué sabe? ¿Qué le interesa? Yo probablemente le diga, sí, quizás la gente no sabe temas técnicos, pero es necesario que decirle a la gente, hay que quitar o no subsidios. Progresivamente hay que ver eso. ¿Por qué le digo esto? Porque si hay un diálogo entre los bolivianos donde estamos de acuerdo en que hay que quitar el subsidio paulatinamente, el inversionista privado va a decir, ah, miren, en Bolivia ya van a levantar los subsidios, al menos están planteando eso, entonces quizás vale la pena encontrar petróleo en Bolivia y vender al mercado interno. Entonces, como país damos las señales a los inversionistas de que estamos entrando nuevamente en una, digamos, en un rumbo distinto al que se tuvo en el pasado, porque, claro, no tenemos los precios que tuvimos en el pasado. Entonces,
Mauricio,
eso.
para ir cerrando un poco círculo, no podría yo dejar de preguntarle cómo está leyendo el tema de la industrialización del gas en todo esto que viene siendo un poco el contexto del estado de situación del sector. La industrialización del gas, por lo menos los últimos 14 años, ha sido presentada un poco como la panacea para apuntalar el desarrollo económico del país y vender gas con el valor agregado. Después de estos 14 años, ustedes ven que esta propuesta de industrializar el gas y después del análisis de contexto que usted ha realizado, la industrialización del gas habría quedado como un mero discurso político, habría quedado como un mero despilfarro, o es que todavía habrían cosas que hacer en relación a la industrialización del gas en el país.
Bien. Bueno, los países que industrializan el gas en el mundo son los países a los cuales les sobra el gas. Y como les sobra el gas, el precio de venta del gas para que sea industrializado es muy bajo, porque básicamente no tienen otros mercados. Esto que se llama stranded gas en inglés es eso en simple, ¿no es cierto? Usted, voy a tratar de hacer un ejemplo con las naranjas. Usted tiene naranjas, puede vender a sus dos vecinos, sus vecinos ya no quieren más naranjas, usted ya no puede consumir más naranjas. Bueno, ¿qué hace con sus naranjas? No va a dejar que se pudran las naranjas. Entonces lo que hace es regalar, si quiere, las naranjas a su hijo para que se ponga su negocio, industrialice sus naranjas y haga juguito. Pero el negocio de su hijo de hacer juguito con las naranjas solo funciona si estas naranjas son regaladas. Eso a gran escala es lo que sucede en el mundo con el gas. Los proyectos de industrialización del gas en el mundo, en Qatar, qué sé yo, funcionan cuando ya no hay más mercados donde vender este gas y se puede bajar el precio. Ese no es el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, tenemos dos mercados muy poderosos como son Brasil y Argentina que nos pueden comprar el gas a un precio mayor que el precio que se utiliza para industrializar el gas. Dicho de otra forma, es más rentable para Bolivia en este momento vender el gas como materia prima que industrializarlo. Y le voy a decir por una sencilla razón. Tarija recibe sus regalías sobre el precio de gas de exportación a $5, digamos. Y cuando ese gas se va a industrializar, Tarija recibe su regalía a un precio de 60 centavos. Entonces, ¿qué le conviene a Tarija? ¿Recibir su 11% de un gas exportado o recibir su 11% del gas que va a la industrialización? Y otros me dirán, bueno, pero cuando YPFB lo industrialice, el precio será mayor. Yo diré, es mayor, pero los costos son más altos y Tarija, ni las universidades, ni las gobernaciones, ni los municipios reciben regalías de lo que YPFB vende la urea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí un problema fiscal. El proyecto de industrialización que ha hecho Bolivia es de juguete. Es imposible que pueda sustituir las exportaciones de materia prima. ¿Por qué? Porque los ingresos que genera son muy pocos. Por tanto, lo que es necesario en los proyectos de industrialización es separar lo que es el imaginario popular de lo que efectivamente funciona bien. No todos los proyectos de industrialización funcionan bien, reportan un ingreso al país más favorable. Quizá a veces es mejor vender como materia prima y con ese dinero recién, digamos, ayudar al desarrollo del país. Fíjese, el boom de la exportación de gas en los últimos 15 años ha beneficiado a tres sectores: transporte, construcción y el sector financiero. Pero hubiese tenido un impacto mucho más alto si subía la productividad del campesino. Entonces, las rentas del gas, yo creo que hay que reinvertirlas en otros sectores productivos para salir de esta espiral donde cada vez que el precio del petróleo baja, o el precio del estaño baja, o el precio de la plata baja, todos los bolivianos comenzamos a temblar porque no tenemos para pagar sueldos y salarios.
Bajo esta lectura, Mauricio, sin embargo, parece ser que nuestro destino es seguir dependiendo del sector de los hidrocarburos y de manera particular del gas.
Bueno, en el corto plazo sí, porque no hay ningún sector que pueda generar los ingresos fiscales que genera el sector hidrocarburos. La soya es imposible que pueda pagar regalías del 50%. Los proyectos de exportación de electricidad, lo propio. El litio, imposible que pueda pagar IDH del 32%. No hay ningún sector, inclusive el sector de la coca. Si usted le pone impuestos al sector de la coca y se fuera formal, sería imposible que pague el 50% de regalías. Por otra parte, como lo decía, ¿no? La ama de casa cocina con gas. Usted utiliza gasolina para su auto. Este es un sector tan estratégico y tan influyente en las arcas fiscales que no veo cómo se pueda salir en el corto plazo de su dependencia. Sin embargo, por pensar así, ya estamos 20 años viviendo de un sector sin poder reactivar otro. Cuando yo planteaba estas mismas ideas el año 2005 y el 2006, y les decía el 2020, hay que pensar que ya no vamos a producir más, me decían, bueno, el 2020 es el largo plazo, no friegues. Bueno, llegamos a largo plazo, ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. Entonces, todos los grandes cambios que se dan en materia económica comienzan en un pequeño paso, y ese pequeño paso es el que no terminamos de darlo, ¿no?
¿El pequeño paso sería específicamente cuál?
Pequeños pasos hay en cada sector. Le voy a dar ejemplos de pequeños pasos. El sector turismo es el tercer sector de exportador en el país. Viene así, son datos que a mí también me llamaron la atención. Está primero hidrocarburos, después está minería y después está turismo. Escribí algo en mi página. Pero para poner un emprendimiento en este sector es un calvario, es una pesadilla. ¿No sería bueno tener una ventanilla única, por ejemplo, como se hizo en la década de los 90s, para apoyar este sector que tantas divisas genera al país? Uno. Hay otros sectores como subir la productividad del campesino. ¿Cuál es el gran dilema del campesino, del productor? Que cuando queremos mejorar la vida del productor que a usted le vende tomates, la única forma de mejorarle la vida es subiéndole el precio de los tomates. Y si sube el precio de los tomates, usted, Vesna, va a protestar porque va a pagar más por los tomates. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que el único mercado que tienen los campesinos somos nosotros, las ciudades. Lo que hay que lograr es que estos campesinos, el sector campesino en Bolivia, pueda exportar su producto para que todos, digamos, no suframos cuando ellos mejoran sus ingresos. Y por cada uno de los sectores económicos en el país hay pequeños pasos, hay lecturas que se deben hacer y ninguno de estos sectores obedece a una sola regla. Cada uno hay que hilarlo con mucha calma, pero en ninguno de estos yo veo pasos profundos para ayudarles. Al sector campesino se le ha otorgado tractores. No veo que eso pueda ayudar, ¿no? Y así, la soya, la ganadería, inclusive la minería, la exportación de electricidad, de alguna forma tienen que, entre todos, sustituir a los hidrocarburos.
Licenciado, pareciera ser que efectivamente el sector, no pareciera, ¿no? Con seguridad el sector está con muchas incertidumbres agudizadas por esta pandemia, obviamente. Pero pareciera ser que el problema mayor del país es un poco la incertidumbre a nivel de nuestra institucionalidad política. Pareciera ser que no tenemos la institucionalidad política adecuada para tener políticas sectoriales para el sector hidrocarburos, para el sector agropecuario, que permitan apuntalar el desarrollo de la economía del país. ¿Me equivoco? ¿Está de acuerdo? ¿Está en contrarruta de esta afirmación que acabo de realizar?
Yo no podría estar más de acuerdo con usted. Las instituciones son importantes, pero muchas veces la gente ve las instituciones como algo etéreo, que como no se pueden ver, como no se pueden tocar, se piensa que las instituciones son un edificio que ahí a usted le ayuda. Quisiera dar dos ejemplos de lo que es institucionalidad a través de este canal suyo. Uno, ¿por qué el conductor de un camión de Bolivia va sin cinturón de seguridad, el tramo boliviano, pasa a Chile y se pone el cinturón de seguridad? ¿Por qué la misma persona actúa de dos formas distintas en dos contextos distintos? Porque las instituciones en esos dos países son distintas. ¿Por qué un trabajador petrolero con la misma capacidad y con la misma educación actúa de forma distinta en YPFB que en una empresa privada? Porque las instituciones son distintas. Entonces, las instituciones son reglas del juego. Y estas reglas del juego hacen que los seres humanos actuemos de una u otra forma. Las instituciones también nos dan la posibilidad de hacer nuestro emprendimiento, de fomentar la innovación tranquilamente. Déjeme dar un ejemplo. Hay una calle aquí en La Paz que se llama la calle Illampu. En la calle Illampu es un sector turístico donde están todos los gringuitos, ahí se alojan y compran artesanías. Fui a tomar un café porque mi esposa tiene un emprendimiento de turismo. La señora que vende cafés y empanaditas ahí tenía 17 autorizaciones colgadas en su pared. No podemos castigar de esta forma con semejantes instituciones burocráticas ineficientes a una señora que vende café. Y un tercer ejemplo, para invertir en el sector hidrocarburos en el país, viene la empresa, tiene que corretear al presidente YPFB, al presidente de la República, al ministro, pidiendo reuniones, buscando gente que le haga el contacto, que le haga la palanca, que decimos. Así no funciona en el mundo. En el mundo, un país dice, este bloque está abierto a todos. Vengan, compitan y trabajen en este bloque el que ofrezca más plata al país. Punto final, transparente. No puede ser que el sector privado esté correteando a los políticos de turno para hacer una inversión en el país. Entonces, desde la caserita que vende pan en Leyampu hasta el mega empresario petrolero inversionista, todos ven al país de esa misma forma, como que hay que tener contactos para llevar adelante un negocio. Esas instituciones, esa forma de ver la vida, hay que cambiarla, creo yo. ¿Y por qué ha sido tan dañada los últimos 15 años? Porque los últimos 15 años, o más diría ya, no solamente es un tema del anterior gobierno, no sé desde cuándo, el boliviano piensa que algo es positivo cuando lo puede ver, una silla, una mesa, una institución, una oficina. Una institución como escapa a los cinco sentidos, no la entiende quizás, pero es uno de los pilares para lograr el desarrollo, ¿no? ¿A usted no le gustaría que le pirateen, digamos, esta entrevista después de que nos ha costado tanto agendarla y usted está correteando, yo también abriéndome un espacio. Entonces, respeto.
Y aprendiendo además sobre esta nueva forma de encontrarnos, ¿no? La verdad.
Claro, entonces, ¿no le gustaría que a usted le hackeen esto y cuelguen en YouTube indicando esta persona trabaja para mí? Por tanto, yo creo que esas hay que cambiar un poco nuestra idea de lo que son instituciones, por qué tenemos que apoyarlas y por qué eventualmente le pueden favorecer a la casera que solo necesite una autorización para vender sus panes a estos gringos y no tenga que ir a coimear a todo el que se pone al frente de ella.
Sin duda, yo creo que el tema institucional, o sea, de institucionalidad en el país es muy importante en todos los sectores y creo que ese es un tema donde todos tendríamos que trabajar. Licenciado, si no tiene nada más que agregar, nosotros le agradecemos muchísimo sus conceptos, las precisiones técnicas que ha tenido en relación al tema convocado para esta reunión y de verdad que le agradecemos mucho sobre todo sus precisiones técnicas. ¿Hay algo más que quisiera agregar?
No, simplemente agradecerle, Vesna, por toda la paciencia. Para la gente que no sabe, Vesna, con Vesna estuvimos casi 2 semanas agendando esta reunión porque hubo el tema de la pandemia y todo eso. Agradecerle a usted su paciencia. Y bueno, esperemos que poco a poco vean uno de los desafíos que tengo yo es trasladar el problema a la gente. Porque la gente tiene la percepción que en el sector de hidrocarburos viene un mago, saca el conejo del sombrero y resuelve todos los problemas. En realidad, los problemas del sector de hidrocarburos, yo creo, se resuelven en la medida que las personas tomen conciencia que ellas son parte del problema, pero también parte de la solución.
Licenciado, hay una pregunta de las muchas que nos han ido llegando, pero esta me parece realmente interesante. César Cataldi pregunta si la industrialización de baterías de litio, valor agregado, podría ser el pequeño paso, dice, la demanda internacional es alta tomando en cuenta que el desafío es de negociar patentes e instalar proveedores en el país. ¿Qué opina? Un poco para ya ir cerrando el espacio.
Sí, yo vi el contrato este para la industrialización del litio. Había muchas oportunidades de mejora, pero quizás es hora de dejar de pensar también en los proyectos faraónicos que dejarán al país en un mejor lugar. No pongamos todos nuestros huevos en una canasta. Litio, bien. Turismo, bien. Electricidad, bien. Es decir, hay una regla en finanzas que se dice, no pongas todo tu dinero en una sola inversión. Lo propio aplicaría a Bolivia. Si el proyecto de litio funciona bien, adelante, que sea ojalá un emprendimiento público-privado el que lo lleve adelante. Pero no solo es eso, porque en la medida que solo sea eso, todo el mundo se convierte en un botín político. Y ahí, digamos, se arruina todo. Yo pongo como ejemplo a Carechipampa, quizás hay gente muy joven que nos está viendo, pero contarle que este lío no es nuevo en Bolivia, estos proyectos de industrialización que son elefantes blancos, a la final quedaron como eso, elefantes blancos que no sirvieron al país en lo que se esperaba que lo hagan. Entonces, más Carechipampas no queremos. Quizás si podemos apuntar a la inversión, digamos, en la gente y que la gente pueda desarrollarse en sus emprendimientos, yo creo que es bienvenido.
Hay una pregunta más que me insiste en pasársela. Estamos un poco saltando a partir de esta modalidad interactiva. Seguramente vamos a tener que hacer algunos ajustes.
Claro que sí. Y es la parte más sabrosa.
Sí, Luiden Quesada dice, ¿cómo ve por la nula actividad de upstream muchas empresas de servicios pueden quebrar o irse del país? Consulta.
Bien, efectivamente, ¿no? No creo que quiebren, espero que no, pero probablemente tengan que migrar y en este momento las condiciones en el mundo no están adecuadas para mayor inversión. Entonces la demanda claramente por las empresas de servicios va a caer. Y van a sobrevivir las empresas grandes o las que puedan adaptarse. Si me permite dar una solución para esto, es en la medida que las instituciones se arreglen, se mejora la atracción de inversión y la atracción de inversión pasa por mayor demanda en las empresas de servicios. Pero con esta pregunta también quisiera apuntar a los más jóvenes, a su audiencia más joven. Como ven ustedes, los chicos, los jóvenes que han estudiado ingeniería petrolera y que trabajan en empresas de servicios, las empresas de servicios pueden trabajar un día aquí, otro día en el África y otro día en el Asia y otro día en Europa. Entonces, si usted no está preparado para eso, si usted no está preparado sabiendo inglés, francés, con predisponibilidad para viajar, para vivir en condiciones muy difíciles, este sector no es para usted. Los que trabajan en empresas de servicios al menos tienen que tener esos conocimientos para poder adaptarse a un mundo en el que ha visto, la demanda puede estar en uno u otro lado. Y como los chicos no saben inglés, los chicos no les da miedo salir afuera, ¿qué es lo que hacen los chicos? Se ponen a pintar paredes para trabajar en YPFB. Y eso es lo que no queremos.
José Noé, y probablemente con esto sí vamos cerrando. Pregunta, ¿se podría recuperar algo de dinero vendiendo las plantas de Gran Chaco y Burobulo? Esas plantas tienen envergadura para un caudal de gas que no tenemos en la actualidad. ¿Es viable? Pregunta.
Bueno, vender suena muy mal porque vender suena a privatización. Y privatización, usted sabe, en nuestro país es, creo que hasta las malas palabras se ven, se escuchan mejor que privatizar, ¿no? Pero hace un tiempo atrás hice el siguiente ejemplo para entender qué es lo que se puede hacer con esto. Una mamá le compra un vestido a su hija y a su hija no le gusta el vestido, pero ya lo compró. Y la mamá le friega y le friega a la hija para que se ponga el vestido. Entonces la hija se lo pone el vestido aunque no le guste y la mamá piensa que recupera parte de la inversión en el vestido cuando la hija lo utiliza el vestido todos los domingos. El peor escenario posible, porque además de de comprar el vestido, a la hija no le gusta y la hija está triste. Entonces, a ese vestido usted llámele proyecto de industrialización. Ya se
Eso es
hizo.
lo que precisamente quería preguntarle en relación a la planta de Bulobulo, por ejemplo.
Ya se hizo. El vestido espantoso ya está ahí, ¿no? Entonces, obligar a que produzca pérdida es como obligarle a la niña a que se ponga ese vestido espantoso. Entonces, hay unas soluciones más interesantes para que la niña pueda, u otra niña pueda utilizar el vestido o pueda cambiarse un poquito el vestido. Pero que ese proyecto trabaje a pérdida no tiene ningún sentido porque la inversión ya fue hecha. Es lo que los economistas llamamos costo hundido. El vestido es un costo hundido.
Perfecto, licenciado, le agradecemos muchísimo por sus comentarios, sus precisiones y su participación en este espacio. Esperamos que no sea la última vez.
Con todo gusto.
Agradecemos muchísimo a nuestros auspiciadores, Total, Repsol, Volpegas, siempre apoyando las iniciativas de la revista Energía Bolivia. Y agradecemos, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio. Muchísimas gracias, licenciado Medinaceli. Buenas noches a todos. Gracias.
Buenas noches, hasta luego.